Bienvenidos, bienvenidas a Purposes Comunitaria. Bienvenidas todas y cada una de las audiencias que entráis en sintonía de este programa sobre educación. Bueno, ese programa que busca el propósito de la educación. Hoy, a diferencia de los otros 30 aproximadamente programas que hemos hecho, haremos una pequeña tertulia. Hoy realizaremos este programa en los estudios de Tastas Irrati Libre en Bilbao y lo haremos con tres profesionales de la educación, uno de la etapa de primaria, otro de la etapa de secundaria y otro universitaria. Hablaremos de la 2.0 y de la derogación de este programa, de la finalización de un programa que durante los últimos 3 años ha ido incorporándose en la escuela para hacer que las nuevas tecnologías sean una realidad, para hacer que lo que hoy en día está pasando se integre en la escuela. Pues bien, ese programa ha sido derogado por el nuevo gobierno, como otras muchas cosas. Recortes, recortes y más recortes que serán analizados aquí, en este espacio. Recordar que la gente que escuchéis este programa vía podcast, es decir, que lo hagáis en internet, os recomendamos que paréis el reproductor y que vayáis al blog trescitas.wordpress.com, ya que allí está la versión extendida de esta tertulia. Aquí hemos recogido 20 de esos 40 minutos que el viernes 4 de mayo ha sido publicado en este blog de lengua y literatura, como decimos, trescitas.wordpress.com. Os dejamos con la compañía de estas agradables voces, como son las de John, Berta y Marcos. Y estamos en el estudio número 2 de Tastas con Berta Martínez. Hola, Berta.
Hola, buenas tardes.
Con Marcos Cadenato.
Muy buenas.
Y con John Bustillo.
Eso, Rachel León.
Mira, estamos con Marcos, que iba a hacer las veces de contertulio, porque, bueno, Marcos es profesor de secundaria, ¿verdad, Marcos?
Sí, así es.
Berta es maestra de primaria. Ajá. Y John es profesor de universidad.
Así
tenemos varios ciclos, varias etapas. Escuela 2.0 es más enseñanzas medias, ¿no? O primaria, secundaria, que universidad, ¿no, John?
Sí.
Por ir centrando el tema,
sí,
¿no?
El programa está, digamos, enfocado básicamente, bueno, aquí Berta y Marcos pueden decir más, uh-huh. Digamos, el ámbito de primaria y secundaria.
Uh-huh. Bueno, pero no quiere decir que en la universidad no se estén haciendo actividades que puedan ir en relación sin un programa marco, ¿no? Como es el que se hace referencia a las escuelas.
Date cuenta que en magisterio formamos a los docentes que van a estar en primaria, bueno, infantil en primaria, en mi caso me toca primaria, y entonces, claro, si en primaria se ofrece o hay un programa marco como la Escuela 2.0, lógicamente la universidad no puede ser ajena en su formación, ¿no? Entonces nos toca, no directamente, pero sí de forma intensa.
Bueno, aclarado ya lo que sería la diferencia de etapas, si os parece, leemos la definición del proyecto que se redactó en el 2009, que es algo así como que el programa Escuela 2.0 es un proyecto de integración de las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que se venía a llamar TIC, en los centros educativos, que completa el uso personalizado de un ordenador portátil por parte de cada alumno o alumna. El objetivo supone poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI, aulas dotadas de infraestructura tecnológica y de conectividad. ¿Tanto ha cambiado en 3 años el panorama como para que un nuevo Ministerio de Educación tenga que replantearse el tema? ¿Cómo lo veis?
Pero yo primero quisiera decir, desde el ámbito, bueno, de la implantación de la Escuela 2.0 en primaria, creo que, aunque el marco parece que es de infraestructuras y tecnológico, hay una serie de, pienso, de objetivos y de finalidades que van mucho más allá de lo que supone el soporte tecnológico para la utilización de los ordenadores. Yo creo que el programa supuso, en su implantación, y antes de ver por qué ahora nos pasa esto y por qué la situación es como está, hay que entender que lo que hizo este programa fue visualizar, en forma de infraestructuras, en forma también de formación al profesorado, una realidad que estaba ya en la sociedad, que era la sociedad del conocimiento, uh-huh. y que parecía que era un poco ajena a las aulas. Pero además también quería hacer patente y visible pues que la competencia digital era algo que debíamos desarrollar en el alumnado. Uh-huh. Es decir, que era no era algo que era extraño al centro, sino que era algo que debíamos hacer los profesores.
Es decir, que no solamente era el hardware y la tecnología, sino que también competencias, habilidades, destrezas de los nuevos tiempos que precisaban el trabajar con el alumnado, ¿no?
Eso es uh-huh. poner la infraestructura para la educación del siglo XXI.
Uh-huh. A pesar de eso, cambia un poco y se rompe con la escuela 2.0 ahora, ¿no? Por lo que parece, en el 2012 se rompe con la escuela 2.0, no sé si se le va a llamar ahora TIC 2.0, ¿no?
Proyecto TIC.
Proyecto TIC.
O programa TIC, o algo así, ¿no?
Que es un poco redundar, ¿no? TIC 2.0, es un poco redundancia, ¿no?
Me preguntabas antes que qué ha cambiado en tres años. Pues ha cambiado mucho, ha cambiado... Básicamente que nos hemos familiarizado en las aulas y en los centros con las nuevas tecnologías o con las tecnologías, que prácticamente ya no es pensable un profesor, un maestro que no utilice el ordenador ni en casa ni en el centro, uh-huh. que los alumnos cada día más utilizan los ordenadores y sin embargo pues viene el ministro de turno y decide que como no hay dinero pues cortamos de aquí uh-huh. y eso es lo que ha cambiado. Básicamente, yo no lo entiendo, y lo digo abiertamente, yo no lo entiendo. Luego lo hablaremos, el programa de la Escuela 2.0 tiene sus luces y sus sombras, sus ventajas y sus desventajas, lo que queráis, pero desde luego ha sido un avance, y lo que no podemos hacer es estar al arbitrio del ministro de turno, del político de turno, y exactamente igual que en otras ocasiones hemos hablado aquí de cosas de terrorismo y demás, en educación y en terrorismo tenía que haber un pacto de no agresión y decir, no podemos estar dando dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás, porque uh-huh. estamos en el 2000 no sé cuántos.
Que se pare, este es hacer regresar al alumnado pues al siglo XIX uh-huh. y supone tener una generación perdida, una generación que no va a tener ni las habilidades, ni las destrezas, ni las competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad en la que ya está, que no es la sociedad futura, sino la de este siglo. Entonces, las decisiones de tipo son muy graves, tienen unas consecuencias que no son tanto para nosotros como docentes o para los adultos que ya tenemos, digamos, resuelta nuestra vida, sino que van a afectar a una generación que está por formar.
Uh-huh. Y en tanto en cuanto esa gente no tenga acceso, porque quizás hay familias que sí que pueden procurar a sus hijos o hijas porque tengan una cierta inquietud hacia los cambios tecnológicos, pero otras que no se lo plantean, si los chavales yendo a clase eso no lo ven, no lo van a encontrar, ¿no? Con lo que se va a ver cierta también una cierta brecha digital que antes se ha podido ver entre generaciones, quizás ahora se pueda ver una brecha digital.
Herida.
Bueno,
absolutamente herida y machetazo, claro.
Puede ser que te escuchen, ¿eh? Nunca se sabe.
Yo quería hacer aquí
esto, como dijo alguien, es inocuo. Sí, dime.
Un pequeño matiz y a lo que comentaba Berta antes también.
Berta, que no Bert.
No. Ahí me has matado. No, y un poco, digamos, el acceso a las tecnologías, y volviendo a lo de la brecha o la herida que decía Marcos, claro, presuponer que uno en casa dispone de elementos tecnológicos y que eso es suficiente es ningunear la labor docente. Quiero decir, si como ya tienen cacharros en casa, ya son tecnológicamente avanzados y encima acuñamos la mal llamada nativo digital,
uh-huh. Sí, que es un concepto que ha arraigado mucho, pero que tiene su...
Que habría que mirarlo con lupa. Claro, estamos ninguneando la acción del docente. Es decir, el docente no es que coja el ordenador en clase y ponga ahí cosas más bonitas para que el niño esté iluminado. No, es que está trabajando con ello competencias digitales, comunicativas, está aprendiendo a seleccionar información en el tsunami informativo que tenemos hoy en día, de ver qué es importante, qué no es importante, cómo orientarse en ese mundo. ¿Todo esto lo van a hacer los padres en la familia por mucha tecnología que tengan? Siguiente pregunta, por favor.
Vamos a las sombras de la escuela 2.0 o la escuela 2.0. Las sombras, algunas han sido que es cierto que a veces los portátiles estaban amontonados en sus armarios, que había pizarras digitales interactivas en sus cajas sin abrir. Formación del profesorado a veces no a la altura de las consecuencias, también la del alumnado, una escasa o nula o inexistente conectividad e incluso el material que a veces llega tarde, ¿no? ¿Es esta una realidad tan esperpéntica como parece o responde a la verdad?
Yo creo, no he estado, vamos, in situ en el aula justo en la implantación del programa y lo he visto desde fuera, desde el Berritzegune.
Berritzegune es centros, un TEP, ¿no? Es lo que es, un TEP.
Eso es. Hay un número alto de docentes que van con la lengua fuera a ver si llegan a todo lo que, a todos los retos que tienen planteados. Uh-huh. Y que muchas veces no son tampoco tecnológicos. Se tiene, como remarca John, tiene mucho más que ver con nuestro hacer sin tecnología o con ella, en metodologías, en formas de enseñar. Y entonces, claro, es normal pues que en estos procesos de cambio haya por el camino mucho sufrimiento. Y yo creo que en los docentes la implantación de este programa ha tenido esas sombras, digamos. Esa carga de sufrimiento, de aprendizaje y de sentir que no llegan a lo que se les solicita.
Pues es un poco entronca ahora con la subida de horas en el profesorado, claro, claro. Con el subido de ratio del alumnado, sí. Con las bajas laborales de a partir del décimo día no hay una incorporación de un interino o una interina. Sí. Quiero decir que si ya iban con la lengua fuera, ahora bueno.
Dos centros. Ayer, antes de iniciar pues los contactos semanales que tengo con los que me corresponden, y que, bueno, pues ahora mismo, hoy me he llegado y he enterado y les he dicho, bueno, yo no sé qué pensáis de lo que va a pasar o no va a pasar. Yo creo que de aquí a junio pues vamos a terminar lo que estamos haciendo y ya veremos en septiembre, porque estas condiciones, bueno, creo que nuestra profesión es una profesión de mucha vocación, uh-huh. En general somos muy vocacionales, pero todo tiene un límite y el límite está en unas condiciones que no son asumibles por ningún profesional y menos por un docente. Habrá que trabajar sobre mínimos y sobre la supervivencia diaria, ¿eh? Con estas condiciones.
Uh-huh. Sin duda.
Y también, sí. La escuela 2.0 tuvo un componente de marketing muy fuerte, y entonces pretender de la noche a la mañana por llenar las aulas con cacharritos verdes, que esto ya es la escuela 2.0, pues es un poco iluso. Lo que pasa es que también los tiempos políticos y todo esto tiene, digamos, un recorrido que le ha afectado a la escuela y que la escuela no ha tenido capacidad para responder a ello de forma adecuada. Es decir, como dice Berta, de repente tú eres docente, tienes la dirección del centro, los planes de estudio, el informe PISA, y tienes un montón de cosas que tienes que ir cumpliendo, y de repente hay unos cacharros nuevos que tienes que gestionar, que nadie te ha explicado nada, pero claro, uh-huh. Imagínate un docente que lleva ejerciendo 10 años, no 20, 10 años, que hace 10 años no vio nada, absolutamente nada de esto, y que le incorporan unos elementos que son hostiles a su metodología, a su saber hacer y a
esa
gestión,
¿no? Y esa gente estará de acuerdo con el que se vaya el programa Escuela 2.0, ¿no? Pues, hay mucha gente de acuerdo.
Lo que sucede es que, a ver, la perspectiva no es si yo estoy de acuerdo o no, es para qué me paga a mí el Estado, para formar a los alumnos que tienen que desenvolverse en el siglo XXI mínimamente y asegurar eso. Esa es la pregunta.
Digo, en torno a la Escuela 2.0 también había una serie de programas de concienciación con la gente, ¿no? Quizás estaba llegando a ese convencimiento por parte del profesorado de que esto era necesario, no solamente porque lo planteaban desde el gobierno, sino porque era una realidad que ya habéis constatado aquí, ¿no? Es como frenar esto de golpe, ¿no? O incluso como decir, mira todo lo que me he esforzado formándome, implementando esto, y resulta ahora, ¡pum!, se va todo.
Yo creo que en cierto sector docente hay un ¡ay, qué bien!
Sí.
No, es decir, la presión venía por las familias, venía por, como ha dicho John, por los medios de comunicación, venía por la propia sociedad que nos impone pues modernizarnos y no estar de espaldas al mundo en el que viven los alumnos. Pero es cierto que bueno, que esto, aún sin los recortes, aparte del de Escuela 2.0 que has mencionado antes, solo con quitar este programa, digamos, pues hay un cierto sentimiento de alivio en un sector amplio, pienso. Y va a haber otro más en el sentido de las competencias, el trabajo en el aula, el trabajo metodológico y todos los, digamos, en todos los retos a los que estábamos metidos desde la LOE, desde el 2006.
Pero, perdón, al mismo tiempo hay un sentimiento de frustración en mucha otra gente.
También, mucha, también. Claro,
es decir, aquí llevamos una serie de años, me da lo mismo, el mayor inconveniente que ha tenido los cacharritos verdes que decía John es que estaban benditos por un determinado partido político de unas de una ideología concreta. Vamos a ver, que no se trata de eso, que se trata de cambio metodológico, de cambio pedagógico en las aulas. Y eso no tiene marcha atrás. Y eso me da igual que sea rojo o que sea azul. Y el problema no está en un partido político y no está en los devaneos de un ministro de Educación que ahora decide esto y luego decide lo otro. No, vamos a ver, aquí, por eso insistí antes en lo del pacto de Estado en educación, o como se llame, me da lo mismo. No podemos hacer como Penélope, tejer por la noche y destejer por la mañana. O sea, esto que se han dado no se puede desandar. Y aquí concretamente en Euskadi la Consejería de Educación ha decidido, yo hoy mismo he leído en el periódico que hay, sé que lleva un 9 de cifra, pero no sé si es de dos cifras o de tres cifras, de millones de euros para invertir en el programa Escuela 2.0. Es decir, aquí seguiremos y seguimos avanzando en esa línea. Pero es que mientras nosotros llevamos ya una serie de años, hay comunidades como la de Madrid o como la de Valencia, donde los niños no han utilizado ordenador porque se quedaban ciegos. Recordadlo. Entonces, si estamos de acuerdo en que el cambio metodológico y el cambio pedagógico es absolutamente necesario, me da igual, me da lo mismo el gobierno de turno que esté. Es que esto no tiene vuelta atrás y yo me enfado.
Hablas, Marcos, de la realidad que la Consejería de Educación del Gobierno Vasco ha anunciado que en Euskadi se seguirá implantando el programa Escola 2.0. ¿Qué os parece esto? Bueno, es que ya está dicho, ¿no? Que no está cautiva la educación de estos cambios de gobierno y de estos taifas autonómicos, por así decir.
No debiera.
Yo vengo de Andalucía. Andalucía es una de las autonomías que ha salido beneficiada de la negativa por parte de Madrid o Valencia a implantar los cacharritos verdes porque partidas presupuestarias de Madrid fueron para Andalucía, ¿no? A pesar de eso, eso supone un desequilibrio total del Estado como unidad, ¿no? Si se puede, ¿no? Claro, ya íbamos igual un poco a otros análisis, ¿no? Pero no sé si los patrones que nos miramos son PISA, indicativos unitarios, luego toda esta desmembración, todas estas políticas a varias velocidades, no sé, como cuadra.
No cuadra. No cuadra.
Entonces, mi opinión al respecto, y un poco desmarcándome de Marcos, que me mira con ojos raros.
Eso está bien. Eso está bien, ¿verdad? Eso está muy bien, hombre. Ya era hora de que un poquito de
uniformidad.
Sí, sí. Claro.
A mí me cuesta creer que cuando alguien está en sus puestos, digamos, de gobierno, independientemente de que me guste o deje de gustar, es decir, no hablo yo de valoración, sino detrás de esto, a mí no me cabe la menor duda de que hay una intención. Es decir, a mí no me entra en la cabeza que esto sea pues porque... No, esto tiene cocina. Otra cosa es que a mí me gusta el plato que me ponen delante. Entonces tiene cocina. Y un poco lo que decías antes, las diferencias que puede haber, ya las hay. No hay más que ver los índices de fracaso escolar.
Uh-huh.
Y si me tiras un poco más del hilo, hasta te pongo los datos también del tipo de agujero inmobiliario que hay. Y si me tiras un poco más, podemos ver cuál es la capacidad que tiene una comunidad para reinventarse, quiere decir, salirse de un sector, el que sea, y entrar en otro. Porque, y a ver, también esto con muchos matices, porque, en fin, pero yo recuerdo cuando terminé aquí la carrera, aquí había un 20% de paro.
Sí. Uh-huh.
Esto se caía a cachos.
Y bueno, la reconversión industrial, ¿no?
Es la misma generación, sí, los 80.
Yo me tuve que largar fuera con muchos otros a buscarme la vida, ¿no? Es decir, con esto no justifico lo que dice nuestro amigo Verde, marcha afuera. Pero lo que veo es que aquí quizás hubo un momento de crack que nos obligó a que haya una reformulación de todo, ¿no? Casualmente, después de esa situación, ahora aquí es donde menos paro hay y donde menos índice de fracaso escolar hay. Quiero decir que detrás de esto, la educación al final siempre son decisiones políticas, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, ¿por qué se toman estas decisiones? Debe estar previo a si me gustan o no. ¿Usted por qué toma esas decisiones? ¿Qué persigue con esto? Esto, bueno, ahora lo discuto si me gusta o no, pero decir, poner blanco sobre negro, porque yo lo que veo es que en el debate de si ordenadores sí, ordenadores no, no sé qué, es el chocolate del oro. Es decir, lo que está cociendo debajo de eso es una polarización entre competencias del siglo XXI que van a tener una parte de la sociedad y otra que la puede tener, pero a su costa. No va a tener facilidades para llegar. ¿Y eso qué modelo es el que me está pensando? ¿Me interesa? Sí, no.
Ya nos conocemos. No sé si en primaria veis más, pero en secundaria, desde luego, nos dan las cosas bien hechas, no bien hechas, nos las dan hechas, perdón, o de bien, no importa, nos las dan hechas o no mueve el culo mucha gente, con lo cual es muy peligroso. Alguna vez, Berta, lo hemos comentado, esto de la escuela 2.0 nos ha permitido a los que estábamos ya enredando en ese tipo de cositas con los cacharritos verdes, quitarnos los cuernos y el rabo y decir, joder, pues si no es para tanto, y al final esto favorece mi trabajo, me facilita que los chavales aprendan, estén más entretenidos, les guste, en fin, todas esas cosas. Y nos han quitado las orejas y los rabos verdes, porque éramos unos frikis del centro o los raros. Y eso ha pasado en la universidad. Bueno, y John es un buen ejemplo también de eso. Sí. Evidentemente.
No quería sacarlo yo.
Y eso fue muy importante, ¿eh? Fue muy importante que saliera la LOE en 2006, ya se hablaba de la competencia digital, que en el 2009 saliera el programa Escuela 2.0.
Y que, bueno, se fuesen quitando un poquito los clichés, ¿no? Se vayan rompiendo los clichés.
De todas formas, yo creo que sí, el hacer por obligación, y si no nos obligan, no hacemos, sucede en primaria y en secundaria. Pero creo, y vamos, me parece, que los equipos docentes tienen, y sobre todo los centros educativos, tienen cierta autonomía para tomar ciertas decisiones. Entonces, que no nos dejemos llevar pues por las circunstancias, y que podemos hacerle frente desde un plano educativo y desde un plano profesional.
Bueno, y en la uni también pasa, ¿no? Porque si no, que te lo digan con el plan Bolonia, que ya te han dicho cómo tienes que hacer las cosas.
Había dicho, ¿no?, una entrada que suena para otro programa.
Sí, no, por eso no, eso era un pequeño...
No, pero vamos a ver, con el tema de los ordenadores en el aula, que se ha hecho también ha sido es decir, lo que yo creo que todavía no se visualiza de forma genérica, cuando digo genérica hablo para todo el mundo, es las ventajas que aporta una buena utilización en el aula de los elementos tecnológicos frente a la no utilización. Si luego al final del expediente ambos tienen un 7, un 9, un 10, lo que sea, y su trayectoria es la misma y no es visible las competencias que están ya definidas pero que no son visibles, porque son transversales, claro, aquí Marcos y Berta comentaban lo de los equipos directivos, los compañeros. Pero es que igual tenía que haber, igual tenían que estar todos los padres en la puerta del centro pidiendo que sus niños no se queden atrasados.
Tú lo has dicho hoy, ¿eh? Tú te has quejado hoy en Twitter, ¿no?, diciendo que los padres y las familias.
He tenido por ahí de todo. Sí, pero porque me parece, es decir, me parece que es un poco la parte de la clave del asunto. Es decir, yo pago mis impuestos para que me den un servicio y este servicio tiene que garantizar por lo menos esto, esto, esto y esto. Y para que se garantice esto, que está regulado en la normativa.
Pero John, no hay más ciego que el que no quiere ver. Cierto, está la red llena de buenas prácticas. Cierto. Está la red llena de buenas prácticas, joder.
Pues que nosotros vivimos un oasis.
No, pues claro, nosotros estamos, lo vemos, claro, porque estamos en ello, pero quiero decir, la gente que no se ha ni siquiera asomado, que se asome, por Dios, que es lo que dice Jordi Adell. Si cada persona, si cada profesor aporta una buena práctica, una actividad al año,
ya está.
Fijaos el material, el maldita palabra repositorio que se hace de prácticas, de buenas prácticas docentes. Y eso no, hay gente que no lo ve, no lo va a ver, pero me da igual, al margen de políticos. Y para eso están asociaciones como La Bloja, a la que pertenecemos todos, y un poquito de publicidad.
La cuñita, claro. Marcos siempre mete la cuñita, pero está bien, ¿no? ¿No? Es necesario. Cierto, si es que al final, si la gente hace trabajo voluntario, tiene que...
Hay un encuentro en Aula Blog, precisamente en Peñaranda, en Salamanca en julio, al que os recomiendo que vayáis, porque se va a ver buenas prácticas, se va a ver
yo
buena
venido,
gente, buena
yo venido
buena
a hablar
gente,
de mi libro. Pues ahí habrá gente. Vosotros estáis ahí los tres, ¿no?
Sí, además creo que los tres somos embotellados ya, ¿no?
Totalmente.
No sé quién le leí por ahí que gastó todos los cartuchos en el EAB y que no podía ir a
sí, es cierto.
A Peñaranda. Que sois embotellados.
Sí, bueno, entonces a la voz tiene a bien, a los que llevamos ya una trayectoria, regalarnos una botella.
una cantimplora moderna.
Todas
las aguas de todos los sitios a los que hemos ido y hemos visitado.
Sí, entonces bueno, eso de alguna forma es una gracia que hacemos nosotros, pero que pues demuestra que hay un recorrido. Es decir, lo que decía antes Marcos, ¿no? Esto parece que ahora está explotado, pero es que hubo aquí unos iluminados que hace 6 o 7 años se juntaron en un pueblito que no sabía ni Google que existía, y esta semilla ha ido creciendo, ¿no?
Vamos a ir dejándolo aquí porque si no Marcos, profesor de literatura, se va a ir metiendo con la sobrina de Gil de Viedma y no es cuestión. Una cosita, ¿son más alegres los estudiantes, los alumnos y las alumnas con programas del estilo Escuela 2.0?
¿Más alegres?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, no, pero sí. Lo digo por reivindicar la alegría que decía Aníbal de la Torre en unas jornadas en las que estuvimos los tres también,
en el Jedi 4,
y decía, es que veo a los alumnos tristes. Y Berta, tú y yo lo hemos comentado, los niños en primaria iban contentos a la escuela. Bueno, pues ahora, hemos estado tomando antes un café y lo ha dicho John, que nos cuente lo que ha pasado en Sevilla con los niños y con el Scratch y la cara que ponían y... Bueno, eso es alegría, joder, y hay que reivindicarla. Ya está bien de penurias y de tristezas, coño.
No, lo que sucede también es que probablemente todos conozcamos el vídeo que se colgó en YouTube a cuenta del Global Education Forum, que apareció Bernardo, el de Google, que comentaba... Sí. Que para los alumnos hoy en día, muchos centros educativos, entrar al aula era el túnel del tiempo al siglo XIX, ¿no? Y entonces, claro, eso genera, no sé si la tristeza es a la que tú indicas, pero tú fíjate qué diferencia, y por ejemplo, el caso que comenta Marcos, yo he tenido la oportunidad de estar con Lola Urbano, un beso, dos, en su clase, pues hacía un taller de Scratch con sus alumnos de quinto de primaria, ¿no? Y entonces, ver la ilusión con la que los niños quieren aprender y que te preguntan porque quieren saber y que tienen ganas de dar un paso más allá y que están... Es que eso no tiene precio. Y ojo, yo eso no lo soy capaz de hacerlo con un libro de texto. Habrá quien sí es capaz de hacerlo. Pero yo no soy capaz de hacerlo. Y en cambio, con ese tipo de herramientas, sí, porque ellos están acostumbrados a vivir en un mundo donde tienen muchos inputs muy cortos y muy breves. Y la tecnología me permite conectar con ese tipo de lenguaje. El libro, digamos, lineal... es otro formato.
Pues vamos a dejar aquí. Gracias a los tres. Gracias por participar, Berta y Marcos y John. John, a ti te ficho para una entrevista no sobre Bolonia, que es un tema ya bastante manido, sino sobre Scratch, ¿vale? Para Purposes Comunitaria. Perfecto. Un día quedamos. Lo dicho, Berta, gracias.
Gracias a ti.
Marcos.
Muchas gracias.
Agur, John.
Mi esquiar, agur.